bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pai, Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambre y esto es un nuevo Política Podcast del día de hoy con la querida Alicia Vesperina y Héctor Maturana. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, Rocío. Hola, Héctor. Hola, ¿quiénes se suman también?
Hola, acá estamos también. Bien. Esto como raro que sale el sol, que un poco de frío, el sol, qué frío, pero bueno, está bien.
Hoy día salió más temprano y yo me muero achicharrada en Santiago, que todavía tienen hasta 34 grados. Ayer yo me arrancaba aquí en Osorno del sol y ya en Santiago digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible todavía? Increíble. Hoy yo también estoy muy, muy, muy feliz y le mando un abrazo enorme a mi hija porque hoy día cumplo 6 años desde que soy mamá. Así que estoy así con la chuchera máxima.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿no? Oye, muchas gracias. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar hoy día. Habíamos dejado unas enunciadas el lunes, martes, cuando estuvimos con el Nico también, de cosas que iban a pasar y que ya tenemos los resultados, como por ejemplo la discusión de las 40 horas, la resolución en el Tribunal Constitucional respecto a los indultos, tenemos también los resultados del autopréstamo, y hay otra cosa, pero yo creo que se llevó la agenda así, pero a nivel Dios, que es Rodolfo Carter, y el tema de las casas, la discusión que existe con Fiscalía también. También salió él emplazando a la ministra Toá y a todo el gobierno en general. Yo vi las declaraciones hoy en la mañana de Rodolfo Carter, donde dice que no le contesta ni el teléfono. Así que vamos a ir viendo eso en detalle. Y antes que partamos, sí les quiero decir, antes de venir a hacer el programa con ustedes, pasé por el terminal de buses y vi muchos carabineros, ¿eh? Muy poca gente ahí en el supermercado que está ahí al ladito, porque ayer dijeron que parece que se lo compraron todo, pero me llamó particularmente la atención porque había muchas patrullas de carabineros asociadas, y el día de ayer habíamos estado también conversando con Juan Carlos respecto a lo que está pasando en el terminal de buses y que al parecer esa zona habría bastante robo y desorden. Así que parece que ahí recibió, creo yo, el alcalde de la situación, tanto de las protestas que hubo el día anterior por el tema del terminal de buses aquí en Osorno, como de que varios medios se habían hecho eco también de esto que estaba sucediendo, y había más control policial, creo yo. Quería dejarlo ahí de manifiesto. ¿Qué pasó?
Oye, creyendo a tu primera intervención respecto a Rodolfo Carter, cómo se ha robado la agenda, cómo se puso al top de todos los comentarios, discusión política, está en el centro de la mesa. Creo que ha sido inteligente cómo ha manejado esta tensión política, social, tensión delictual también, porque está todo vinculado al delito, cómo también salió un poco a defender al fiscal que le dio el dato, entre comillas, a la fiscalía, ¿cierto? No sé quién fue, pero en general siento que Carter ha capitalizado bastante este espacio, esto que ha logrado hacer, y creo que es un... Y también me molesta un poco el egoísmo político que ha tenido el gobierno en, ok, ¿sabes qué? Hace 5 minutos, el señor Jadwe, el alcalde Jadwe, logró lanzar el proyecto de farmacias comunales, ¿te acuerdas? Que fue bastante, fue clonado en muchas municipalidades siendo de derecha o izquierda. ¿Por qué no? Si la idea fuera, no importa quién tenga la bandera o de qué partido sea o ex partido sea, pero por lo menos concedámosle que algo aporta. O sea, no es la solución en definitiva, no era integral, pero sí al menos está aportando algo en un contexto que de verdad molesta bastante, cómo estamos siendo día a día desbordados, lamentablemente, por lo que es el narcotráfico o la narcodelincuencia. Eso te quería aportar desde el punto de vista respecto al señor Carter.
Sin duda lo que está haciendo Carter es bastante efectista, y es muy atractivo para los medios, ¿cierto? Mostrar que se demuelen casas y todo, y es natural que tenga rechazo porque dicen no va el problema de fondo. Ok, tienen razón, no va el problema de fondo, pero ¿saben qué? Por lo menos está haciendo algo. Y si él se mantiene firme y empieza a tener pequeños logros, yo creo que va a tener una gran adhesión ciudadana, porque no olvidemos el contexto. O sea, el contexto es que la seguridad es el principal problema en este minuto. ¿Y nosotros qué vemos en las autoridades? Vemos que iba a haber un funeral narco, y entonces se suspenden las clases para que no vaya a pasar nada con el cortejo aquel, que yo entiendo, o sea, si yo tuviera a mis hijos en un jardín infantil que está al lado, y yo sé que mañana va a pasar un grupo de gente con metralletas disparando a tonta y a loca, y digo, bueno, ¿por qué no hicieron algo? ¿Por qué no nos avisaron, por último, para no mandar a los chicos? Porque yo entiendo, yo creo que ahí apoyo la suspensión de clases. Yo creo que estuvo bien, porque si hubiese sido lo contrario y hubiese habido muerte, estaríamos en este minuto diciendo por qué no lo hicieron. Pero, no estoy de acuerdo con Carolina Toá, que dice, esto es impresentable, no se pueden suspender las clases, esto no debe pasar. Señora ministra, está pasando y delante de sus narices. Entonces, no me diga que no tiene que pasar. El problema es que está pasando y siguen haciendo comentarios. Entonces, yo creo que ahí sí hay que darle el respaldo a Carter. Puso el tema se está conversando y yo creo que él puede cosechar lo mismo que hizo Pamela Gil en su minuto con los retiros, que tuvo su minuto de gloria y después se desinfló porque nos dimos cuenta que había sido una medida populista. Bueno, vamos a ver qué destino tiene esto, si es que es una cosa populista, que es una cosa por la tele, o de verdad él se pone los pantalones que nadie se ha puesto y empieza a ponerle el pecho a las balas en este tema que es tan complicado.
Pero ¿sabes qué? Lo relevante es que nos obliga a reflexionar seriamente de cómo trabajar con el tema de delincuencia. Porque eso está obligando. Ok, te concedo que puede ser oportunista, efectista, ya, lo que tú quieras llamar. Pero finalmente lo que te obliga, o obliga a autoridades políticas pertinentes y a todo el mundo a decir, ok, aquí pasa algo grave y aquí alguien al menos hizo algo, pero ¿y el resto qué vamos a hacer? Porque de verdad, claro, esto no es la solución, pero por favor, hagamos algo. Y yo creo que eso, creo que esa es la ganancia de esto, de este proceso con Carter. Ese yo creo que es la gran ganancia para todos nosotros. Espero que sea así.
Oye, yo aquí tengo varios puntos. Creo que, a pesar de todo, Carter ha tenido unos cojones más o menos. O sea, efectivamente está haciendo algo. Y no en temas buenistas, sino en algo que llega a molestar, porque esta es la cuarta casa y ahora no se encontró como con lamento solamente, sino con... Nos fueron a atacar. O sea, estoy leyendo aquí en la tercera donde dice... que un amago incendio, barricadas y piedrazos, las esquilas del nuevo episodio, la demolición de Carter a supuestas narcocasas. Hay que hacer bien cosas bien interesantes. Por ejemplo, cuando cae Al Capone no cayó por todo el tema ilegal que tenía, sino cae por un tema de contable, podríamos decir, por ahí lo logran agarrar. En este caso en particular, él no está yendo porque sean... está yendo porque son narcos, casas narco. Él no está derribando las casas. Él está derribando las ampliaciones irregulares hechas en esas casas. Y eso es algo que efectivamente las tiene el alcalde. O sea, los alcaldes pueden efectivamente hacer uso de esta atribución. Es algo del alcalde, que pueden ir a una casa y derribar una ampliación que no está regularizada. Ahora, si vemos la mayoría de las municipalidades, la mayoría tiene casas que efectivamente no están regulares. Y lo que se hace generalmente es tratar de que las personas regularicen esas ampliaciones. Pero en este caso, pasa exactamente lo contrario, y él va con toda la fuerza y el costo asociado que tiene de demolición, de maquinaria pesada, de... o sea, de camiones, etcétera, para hacerse cargo de esto. ¿Y por qué esas casas? Es porque, bueno, es como la excusa, ¿no? Es la excusa que estás usando para hacer una acción, pero amparándote dentro de la ley. Y yo he escuchado hoy día a Rodolfo Carter, porque ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué estamos hablando esto también? Porque no solamente tuvo un problema en la villa que quería, que era en este caso los Quillayes, que él quería entrar a desarmar esta ampliación ilegal, sino que también desde las fiscalías comenzaron un sumario para determinar si hay responsabilidades de parte del fiscal y Ernesto Navarro, que es el fiscal de alta complejidad y crimen organizado, que frente a él están los dardos actualmente viendo el actuar de ese fiscal, si está dentro o no de lo que se tiene que hacer. A ver, yo creo que es importante que nosotros respetemos las instituciones y que cada uno de los pasos se vayan haciendo de la manera que tiene que hacerse. O sea, se respete aquí que el fiscal Ernesto Navarro haya hecho efectivamente, haya actuado amparado por la ley. Pero la señal que da la fiscalía frente a la opinión pública, es decir, oye, aquí están empezando a actuar contra los narcos, entonces la lectura rápida es que yo me voy a ir a ver que no estén haciendo cosas, o sea, como amparando a los narcos finalmente y no a el actuar que tiene este alcalde. Me parece que las señales son sumamente importantes, sobre todo en un tema donde vemos que el narco está ganando las batallas, así como lo decías tú, Alicia.
Sí, claro, a ver, el problema aquí es que fue a esa casa y esa casa, no fue a unas casas irregulares, sino que fue obviamente dateado porque se cruzó la información con efectivamente las casas que podían tener alguna sospecha o actividad ilícita, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le están recriminando, en el fondo, ¿qué le está pasando los datos? Yo creo
ahora,
que es cuestión de, puede ser, pero ¿saben qué? Hagan algo, o sea, si tienen los datos, pues todos sabemos que cuando llega la mercadería tiran fuego artificial, o sea, ya más señalado imposible.
Es
Entonces,
que ahí
¿cómo
hay un
se?
tema, Alicia, porque yo escuchaba hoy día la entrevista de la alcaldesa de Peñalolén, Leitao, si no me equivoco el apellido de ella, y ella comentaba que hay denuncias anónimas, hay como denuncias seguras que se hacen, y esas se hacen a las municipalidades generalmente, y las municipalidades se ponen en contacto con fiscalía. Entonces, hay un trabajo coordinado entre las municipalidades y fiscalía respecto a el tema del crimen organizado y este tipo de narcotráfico. Entonces, hay un trabajo conjunto que se está realizando constantemente. Entonces, es como extraña esta figura, Alicia.
Sí, pero es que más allá de que exista, que sea coordinado, el efecto que ven las personas es que no pasa nada. Y ese
Correcto.
es el problema. Entonces, no se justifiquen en que los memos van para allá y van para acá y dicen, no, 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 nosotros queremos que las cosas pasen. Eso es lo que está pasando.
Claro,
Mira,
estamos
yo
pagando la
recojo
cuenta.
la que hizo recién Rocío de analogía con Capone. Capone no se fue por los delitos que cometió, se fue por un tema tributario, tema de impuestos, perdón, impuestos. Esto es lo mismo, o sea, es una excusa, pero al menos da una señal de tranquilidad de que algo se está haciendo. Si sentimos todos que vamos avanzando en un camino que no queremos, porque nadie lo quiere, pero vamos avanzando. Entonces, creo que hoy día se ve algo, al menos, de que alguien está haciendo algo. Y ojalá que el gobierno tome la bandera y se sume. Si eso es todo, creo que no es ir contra Carter. No es el Carter el enemigo, y tampoco el presidente Boric. No, no, aquí el enemigo son los delincuentes, o estos narcodelincuentes, o este crimen organizado. Y el punto es cómo se enfoca para allá la energía, la fuerza, el recurso, la parte legal, la fiscalía, todo para allá. Si eso es lo que uno espera de esto, de esta como consecuencia positiva de esta acción de Carter, del alcalde Carter.
Yo creo que va en la misma línea de las áreas de la recuperación del espacio público, de las plazas que estén en mejor estado. Es como la teoría de los cristales rotos. Cuando tú ves un auto que está con los cristales rotos, va a ir otro, o cuando tú tiras basura en una parte, va llegando más y más basura. En cambio, si limpias el lugar, eso dicen, efectivamente se van a ir a botar la basura a otro lado, pero ese lugar, ese barrio ya está intervenido y ya estás empezando a recuperarlo finalmente.
Ayer, cuando estaba en este operativo y estaba siendo transmitido en línea por todos los medios, empezaron a tirarle piedras a la comunidad. Y el alcalde Carter tuvo que subirse a un auto de seguridad y salió rajado, ¿cierto? Entonces el periodista dijo algo que a mí me dejó así como tiene toda la razón. Dijo, ¿se dan cuenta? O sea, si cuando la gente necesita la seguridad, quedan solos, el Estado arranca. Entonces, efectivamente, el Estado no está llegando a esos lugares. La gente se siente sola. Entonces, de repente, las mismas personas defienden al narco en la pobla porque es el que les da protección, es el que les asegura un cierto pasar económico que el Estado, las instituciones formales que existen, que no hemos dado para todos, que funcionan en nuestros barrios, allá no funcionan. Entonces, esa
Claro.
cosa también tenemos que entenderla, que no se trata solamente de más cárceles y de sacarlo. Hay un problema súper grande estructural, que es que el Estado no está llegando. Y eso la ministra del Interior y todas las autoridades lo tienen que ver y lo tienen que asumir y lo tienen que resolver. Basta ya con las declaraciones grandilocuentes o de buscar enemigos donde no están. Nosotros tenemos problemas como
Sí,
está.
de acuerdo, de acuerdo.
Nada más que sí. Efectivamente es eso y eso es donde da rabia y no se entienden estas declaraciones de fiscalía yendo a buscar a cómo lo está haciendo el fiscal en vez de ir a hacerte cargo de y poner trabas finalmente a aquellos que están intentando ganarle la mano a los narcos. Ahora, y me encanta ver series y veo muchas de Netflix y en esa de repente también el presidente, me acuerdo, hay una que sí, que también el presidente era súper narco y decía que iba a ir contra los delincuentes y trataba de decir y agarraba a alguno y otro y finalmente dejaba como todo escondido por detrás y hacía como toda la parada de que estaba ganándole, pero en verdad él estaba manejando toda la cosa por el lado.
Es que hay otro punto interesante de conversar, amigos, que tiene que ver con que cómo ha aumentado el consumo. O sea, entendamos que los negocios existen porque hay clientes. Entonces, si existe el narco es porque hay consumo. Y generalmente el consumo no está en la población que está botando la casa. Así que veamos toda la cadena. Ahora, si hay alguien que después de toda esta conversación dice, mira, lo más lógico sería legalizar estas cosas y que uno sepa dónde se vende, y se pueda regular y se pueda sacar, puede ser, puede ser. Pero no nos hagamos los locos, o sea, es un problema súper grande como para querer resolverlo con cositas muy específicas.
Pero ¿legalizar qué? ¿Marihuana?
Yo no
¿Cocaína?
soy
¿Las
experta,
pastillas? O sea,
tengo idea, pero
es un tema.
las adicciones nos tienen tomados desde la adicción al azúcar para adelante, estamos enfermos.
O sea, recordemos cuando existía la ley seca en Estados Unidos, volviendo a Al Capone para atrás, que justamente el alcohol también llevaba bandas y llevaba todas estas cosas. Ahora, yo no he estado en Estados Unidos, lo que sí me han estado contando de lugares que han ido donde efectivamente está legalizado el uso de la marihuana, por ejemplo, y de distintas, principalmente la marihuana en distintos estados, la cosa no se ve muy bonita tampoco, o sea, como que se ha producido cierto descontrol del uso, de decir como que ya es bueno. Ahora, existe una cultura también de cómo tú, ok, la legalizas, pero ¿cuál es el acompañamiento extra que estás haciendo para poder consumir de una manera apropiada? Se podríamos decir que otras leyes tienes al respecto. Por ejemplo, aquí en Chile también el alcohol es legal, pero cada vez se han ido poniendo más restrictivos con conducir en estado de ebriedad, con el consumo en la vía pública. En lo mismo con el cigarro también era un tema que antes se podía en cualquier, o sea, yo me acuerdo cuando yo iba a fiestas cuando chica llegaba ahí, pero con la ropa, con el pelo, con todo pasado a cigarro, y todo esto se ha ido haciendo más restrictivo. Entonces, claro, quizás no es que sea, es cuándo es legal, es qué es legal, es cuál es la educación que tú entregas a la población para el uso de esta sustancia, es un todo. Entonces, cuando sea, por eso es interesante este tema cuando la ministra dice, este es efectivista. Hay que evaluar a largo plazo, porque la ministra Toa respecto a esto se refirió en febrero, cuando fue la segunda demolición de estas casas narco. Dijo, hay que evaluar cómo es esta política. Ya, está bien, pero hay que partir en alguna parte. Hay que hacer las cosas. Tenemos que empezar a hacer, no solamente a quejarnos. Y eso es lo que se pide y estamos hablando. Y yo ahí aplaudo al alcalde Carter, porque está empezando y está generando un movimiento y llamando al pizarrón a las autoridades. Le dice, oye, yo no les digo que ustedes no vengan, al contrario, por favor vengan, ayuden con carabineros, ayuden en esto, hagamos más política, esto es una pata de la mesa, hay que hacer muchas más.
Por eso digo que el alcalde Carter, si lo toma de forma inteligente este tema, puede ser el próximo presidente.
Yo creo que vaya va.
Pero falta harto todavía. A ver, está bien lo que tú dices, Alicia, puede ser que aparezca un candidato, y de hecho en las encuestas que vimos, estamos creo que número 2, ¿cierto?
Segundo después de Evelyn Matthews.
Segundo, correcto. Pero falta, recordemos un caso de, perdona, es bajo ese punto de vista. Sichel iba como espuma, pasó para el tema y se desinfló, pero bueno.
Es que uno habla de otras acciones, ¿eh? Yo creo que la diferencia está en que las acciones te van mostrando mucho más el carácter de las personas. Sichel era mucho más de, efectivamente, él estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social, esto, pero era como más de gestión, como a nivel muy alto. Este otro, este terreno, por eso las alcaldías te hacen una percepción tan distinta respecto a la persona en particular.
Y es saber leer el momento político, o sea, el problema de seguridad es el problema.
Sí. Y tú estás así, haciendo...
Es transversal, de norte a sur, de jóvenes a viejos, está todo el mundo. O sea, si tú resuelves ese problema, lo resuelves. No dices que quieras resolverlo, porque decirlo hasta yo lo puedo decir, pero si lo resuelves...
Pero esto tiene que ir amarrado de otra variable, que creo que también no es menor, y que para mi gusto genera la credibilidad de los actores políticos, y es, por ejemplo, el manejo de la corrupción. Y digo manejo en términos de la condena y la sanción a la gente que es corrupta. ¿Y qué es para mí corrupto? Aquel que tiene el poder del Estado, ¿cierto? Y quien es ese rol, tú sabes a qué me refiero. Mete las manos o llegan plata, y es ahí donde yo creo que también debemos marcar la pauta. Son dos líneas de trabajo que si cualquier candidato, sea quien sea, logra abordar delincuencia, más corrupción, pero en serio, porque esa gente, oye, yo soy anticorrupto, ¿pero quién te pagó las boletas de tu campaña anterior? Ah, no, es que fue el amigo Sokimich. No, pues no funciona así, no funciona de esa forma. Entonces, yo creo que ahí es un tema, una buena oportunidad, porque también recordemos que hay alcaldes que se han ido al tacho y están hoy día en proceso, como el alcalde de Vitacura, el caso Portugal, que es un problema también. Entonces, sistemáticamente, en vez de apoyar o desarrollar mejor clase política, estamos con dramas en esos puntos, donde la gente necesita que los actores políticos, y que reitero, que tengan el poder, estén ajenos a esa corrupción que duele y genera daño.
Oye, ahora sí, una cosa que es interesante, porque efectivamente Rodolfo Carter yo creo que tiene esta intención de llegar a la presidencia, y por eso está haciendo una medida que también es súper llamativa, que está generando molestia, que le genera polémica, que le genera prensa, y también tiene ahí un voladero de luces. ¿Por qué lo digo? El otro día, hace, yo creo que como un mes atrás, no sé si se acuerdan que entrevisté a Claudio Castro, que es el alcalde de Renca, y él estaba haciendo otro tipo de política respecto también a el tema del narcotráfico, pero mucho más silenciosa y mucho menos destacada. Yo no sé cuáles serán los números al final del día, y en ese sentido sí me le doy el punto a la ministra Toa de ir viendo cuál es la mejor manera de ganarle la batalla, pero claro, la otra forma era el tema de ir a trabajar con los jóvenes, de generar clínicas asociadas, no recuerdo bien, yo creo que puedo generar una entrevista posterior con el alcalde para saber bien cuál ha sido la batalla que se han ido dando respecto al tema del narco y ver si efectivamente tienen números que avalen una u otra. Esto está súper encima, lleva apenas 4, pero sin duda molesta.
Pero perdón, es que no se contraponen, si yo creo que se suma, son, a ver, se pueden sumar, si uno tienes tu acción sobre los delincuentes, frente y otra es acción sobre aquellos que están desvalidos, que están sin cobertura social.
Lo que
están,
yo te digo, es el crédito político inmediato que te genera en qué vende. ¿En qué vende? ¿Cachai? Onda, si te quieres posicionar este tipo de medidas, que es mucho más efectivista, nos tiene a todos hablando de Carter, que lleva 4 casas de esa manera, y no de Claudio Castro, que lleva 6 años en una política como más seria, ¿cachai? Como que no genera tanto ruido, no tiene tanta venta, no es tan polémico.
Sí, pero ¿sabes qué? Dale, Alicia.
Que para que todo eso funcione, las instituciones tienen que funcionar. Entonces yo me cuelgo un poco lo que dijo Héctor respecto a la corrupción, porque seguramente aquí él va a empezar a tirar el hilito y se va a dar cuenta cómo se pasan las informaciones, quién es el... hay topos adentro, me imagino. Entonces empiezas a ver todo este tipo de cosas. Entonces si él persigue y logra desactivar estos focos de corrupción, de mal funcionamiento, recién ahí se va a poder empezar a hacer lo que quiere el otro alcalde, que es hacer programas que funcionen. Yo creo que no todas las cosas van juntas, pero tú necesitas tener a alguien que vaya decididamente, que no tenga esto como una camiseta de campaña y después me olvide el tema, porque eso ya lo vivimos y yo creo que ya estamos llenos por la portería también.
De todas maneras, oye, a propósito de volteretas, como tú siempre dices, hay un tuit, hay un meme y ahora hay una declaración respecto a el autopréstamo que tú nos mandaste día a la mañana. Alicia, por favor, cuéntanos, bueno, les cuento a nuestros auditores que el autopréstamo no pasó, que hubo tanto de izquierdas como de derechas que votaron a favor de esto, varios de la bancada de RN, los que ya sabíamos, liderados por Pamela Giles también, algunos del PPD, lo cual deja al gobierno ahí con un ojo piojo porque el gobierno no quería que esto pasara y sin embargo diputados oficialistas votaron a favor del autopréstamo. ¿Pero qué fue lo que dijo el presidente, Alicia?
Ay, perdón, presidente, pero es que es demasiado de repente. En una conferencia de prensa el día anunciando medidas económicas, ya que no se aprobó el autopréstamo, entonces como compensación, bueno, yo me imagino que lo tenían preparado de antes, pero lo voy a citar textual. Dice, hay que decirle no a las cosas que pueden ser populares, pero que hacen mal a mediano plazo. Uy, presidente, falta decir nomás que no hay que mentir en campaña, pues, o sea... Pero por favor, o sea, me encanta que lo diga, pero creo que usted es el menos convencido de eso, ¿no? O sea, si de verdad hay que tomar medidas que no son populistas y que hacen mal en el mediano y largo plazo, pucha, que estaríamos hablando de otra coalición.
Oye,
de gobierno.
Un punto, que yo sé que, ¿cuánto queda, Rocío?
Minuto y medio.
Corto. Macron.
Ah, pensé. Valiente. Que es otra valiente. De las cosas que se viene.
Pero valiente. Con todo en contra. Valiente. Yo creo que lo que ha hecho, yo sé que, a ver, es impopular, que sea lo que diga ahora, va a decir que estamos locos, pero él está aumentando la edad de jubilación y está aumentando el piso de años que tú impones para poder optar al 100%. Cuál es interesante. Pasa 64 años para jubilarse, que allá era menor, y exige para el 100% de tu jubilación 43 años de imponer. Oye, impopular como él solo, pero va avanzando y fíjate que logró que la Cámara francesa, digamos, por decir, lo apoyara.
Oye, ahí son 2 años solamente los que cambia la jubilación, acá se está hablando de 5, que es ponernos más o menos en esa misma línea, claro, porque son 62, era la edad de jubilación en Francia, y pasa 64 y tiene el día de hoy, tenía una huelga nacional respecto a eso. Claro, una cosa es ser valiente, otro es cómo tú también ocupas las herramientas políticas para lograr este gran acuerdo. Yo creo que también eso a lo mejor le faltó un poquito de habilidad política, no lo sé. Pero al que no le faltó habilidad política y está muy posicionado el tema de las 40 horas aquí en Chile, que pasó a su tercer trámite en la Cámara y se espera que al 1 de mayo el presidente quiera dar este gran anuncio de que pasaríamos a tener 40 horas a nivel nacional, que estaría cambiando una hora. Bueno, esa es una política que en Chile tuvo muchísimo rechazo cuando recién partió y ahora hay varios que, de hecho pasó unánimemente por el Senado.
Porque debemos decir que la ministra Jara fue muy hábil también y le introdujo grados de flexibilidad, que era una palabra vetada en Chile hace 3 años. No se podía hablar de flexibilidad. Y ella le puso grado de flexibilidad, entendió el mercado, también entendió para dónde va el mundo. Y yo creo que hasta se quedaron cortas. Bueno, por mí yo le hubiese puesto muchísima más flexibilidad. Pero bueno, pero me parece que negoció bien.
No, y también finalmente una cosa que me gustó mucho hoy día, que vi por ahí la palabra bienestar. Yo creo que se piensa en el bienestar de las personas. Y también, no dejemos de lado una cosa que no es menor. Independiente de cuánto los trabajes, hay que resolver el tema de la conectividad de las ciudades. Las ciudades están muy trabadas, efecto tráfico, y eso influye en que vos, hora de salir al trabajo, tuvieran en vez de, bueno, acá no son, no, entre 40 minutos para llegar a Rago Alto, o 50 minutos para llegar a Rago Alto, 40 a Franque, 40 a Ovejería, Santiago, 1.5, 2 horas, entonces, para un destino, o sea, gente, y de vuelta. Entonces, también es un tema que hay que tratar de abordar, que es la calidad de la locomoción colectiva o locomoción pública disponible para que los trabajadores también no vean mermada su calidad de vida, que salgan a trabajar menos si el tráfico igual es infernal. Hay que ir avanzando en ese tema, cómo abordarlo de una mejor calidad de conectividad de la locomoción pública, el traslado de los trabajadores, los que trabajamos,
como corresponde. Ciudades más amigables. Y el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa, así que les quiero agradecer a Alicia Esprina, a Héctor Maturana y a todos los que se sumaron el día de hoy. Nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Un abrazo. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts, por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.